Señor, te rogamos que tú nos hables, que tu Espíritu Santo sea que nos transforme, nos cambie, Señor, nos capacite. Transfórmanos desde el fondo, Señor. Quita todo concepto equivocado que tenemos, Señor. Desarraiga tanto pecado, Señor, que tenemos, tanta comodidad, Señor, tanta basura que hemos permitido que entre a nuestro corazón, Señor, a nuestra mente, Padre. Te rogamos perdón, Señor, porque deliberadamente hemos pecado contra ti, Señor, y te rogamos que nos cambies y nos ayudes para vivir una vida que te glorifique, Señor. Te rogamos por esta clase, Señor, dirígela tú y sé tú quien hable. A través de tu Hijo Jesús lo rogamos. Amén. Seguimos con el libro Renueva tu mente, el hermano Miguel Núñez. Esta clase es el capítulo 10, dice cómo impactar nuestra esfera de influencia y la fuerza transformadora del cristianismo. Muy bien. Ahora sí, hermanos, antes de comenzar, habíamos visto la vez anterior que Fabi nos había hablado de la reforma protestante, que fue un movimiento religioso, que yo creo que todos lo conocíamos, y si no, pues, qué raro. Eso fue en el siglo XVI, y varios estaban protestando en contra de la Iglesia Católica porque se dieron cuenta de que había muchas cosas falsas que estaban llevándose a cabo. Entonces, uno de los principales fue Martín Lutero y Juan Calvino, ¿sí? Y si alguien no se acuerda de eso o nunca había estudiado eso, pues yo tengo estudios que nos han dado desde antes y se lo puedo prestar. Bueno, ahora sí, hermanos. Entonces, ustedes tenían una tarea, ¿sí? Ustedes tenían una tarea que era pensar en un milagro, el milagro más grande que hayan experimentado o presenciado, y también ver un video. Levante su manita quien hizo la tarea. Ajá, el testimonio y pensar en un milagro, ¿sí? ¿Qué les pareció el testimonio? Espectacular, ¿verdad? Sí, estuvo genial. De hecho, el congreso en el que fuimos ya estaba ahí ella con su esposo y todo, fue muy padre poderla ver ahí. Bueno, ahora sí, hermanos, vamos a ver. Entonces, fíjense qué interesante. En Europa empezaron estas personas a hacer un movimiento gigantesco y luego de ahí pasó a Norteamérica y de ahí toda América, en todo lugar de América hay personas que conocemos de Dios. Pero empezó allá en Europa. ¿Cómo le hicieron? La gente no se quedó resguardada en sus cuatro paredes de la iglesia, del templo. ¿Qué hizo? Hizo caso de la gran comisión. Y ellos no se quedaron ahí ajustados a decir, bueno, pues nosotros ya somos salvos, pues cada quien hágale como pueda, sino que ellos se movilizaron. Y gracias a Dios, ahora nosotros tenemos conocimiento de la salvación. Primeramente, gracias a Dios, y en segundo lugar, a esas personas que muchos de ellos inclusive dieron su vida para que esto pudiera ser cierto, para que esto pudiera ser parte de nuestra vida. Entonces, hermanos, dice que esta reforma fue un motor de cambio. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos sí se tomaron en serio el cristianismo. Ellos no estaban jugando como algunos de nosotros que sí estamos jugando nada más. Ellos lo tomaron tan en serio que dejaron, como les decía ahorita en el culto, ya ven lo que les comenté del señor Jerónimo Savonarola, el hermano, con las predicaciones de él, pues ya la gente decía, mejor ya no voy a leer estas cosas, ya no me voy a dedicar a esto. Lo tuvieron que quemar en la plaza pública, todos esos cosas obscenas que desagradaban a Dios. ¿Por qué? Porque fueron transformados a través de las predicaciones que hacía él. Fueron motivados por el Espíritu Santo para ser transformados completamente. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿creen que el cristianismo de nuestros días necesita una reforma? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Quién dice que sí? ¿Nadie? Ah, nomás Pepe. Ah, Pepe y Nancy dicen que sí. Entonces los demás dicen que no. Ok, Pepe y Nancy que piensan que sí. ¿Tú por qué piensas, Pepe, que sí necesita una reforma a nuestro cristianismo? Ok. ¿Y tú, Nancy? ¿Por qué piensas que sí? Perfectamente bien respondido. Así es, tal como lo dijo ella. Muy bien. Fíjense que nosotros estamos viviendo en un mundo sin Dios. Ah, caray, ¿cómo que en un mundo sin Dios? Bueno, suena muy extraño. Pero hay una empresa que se llama Gallup, esa empresa es estadounidense y desde 1935 se dedica a hacer encuestas de muchas cosas, y se le ocurrió hacer una encuesta a nivel nacional en Estados Unidos y preguntarle a la gente si creía en Dios. Así nada más, esa era la única pregunta, ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Y del 87, perdón, la respuesta varió del 64 al 87% que decían que sí. Y si la pregunta es simplemente para responder sí o no, entonces encontramos el más alto porcentaje del 87%. No, pues sí, sí creo. Ah, ok, era todo lo que quería saber. Porque actualmente muchísima gente dice que sí cree en Dios. De hecho, se suponía que Estados Unidos era una nación cristiana. Se suponía. Pero ya ven que dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan. Pues entonces no estamos haciendo nada diferente, estamos igual que los demonios y el peor, porque ellos tiemblan, nosotros ni temblamos. Algo está mal. Entonces, dice que los cristianos, los países, las sociedades y vámonos hasta lo individual, hemos estado dejando de hacer las bases, como dijo Nancy. Ya no se ora en las escuelas, Estados Unidos era uno de los lugares donde se oraba en las escuelas, se oraba en el Senado, etcétera. Ya no. ¿Y qué empezaron a ver? Chavalitos con pistolas que matan al que se les para enfrente. Pero no, no oren, dejen de orar. ¿Qué tiene? No pasa nada. Estas son las consecuencias que estamos viviendo, hermanos, de haber dejado las raíces y las bases que deberían de haber estado afianzadas, pero que no es cierto, no estaban afianzadas, estaban nada más por encimita. Las creencias cristianas que una vez pesaron mucho en la gente se han ido disolviendo. Porque empezó a haber gente que dijo, no exageres, no es para tanto, no seas payasa, ¿eso qué tiene que ver? Deja al niño, el niño es niño, déjalo que escuche eso, que se divierta, que vea esas caricaturas diabólicas, ofensivas, que haga, que diga esa palabra, ay, qué gracioso, mira, dice esa palabrota, ya lo viste, qué gracioso. No pasa nada, ya vimos que sí pasó y ya vimos que sí está pasando. Hay un señor, hubo un señor, porque ya se murió en 1900, él era alemán, era un filósofo alemán y se llamaba Federico Nietzsche. Nietzsche. Ay, conste que sí investigué cómo se pronunciaba, Nietzsche. Y él dijo, Dios está muerto, sus mismos seguidores lo mataron. ¿Cómo la ven? Díganme qué piensan de Dios está muerto, sus mismos seguidores lo mataron. El New York Times también en 1964, así en un desplegado en su periódico, puso también eso, Dios está muerto. ¿Cómo la ven? ¿De acuerdo o en desacuerdo? ¿Sí o no? ¿Dios está muerto, sus mismos seguidores lo mataron? ¿Sí o no? ¿Alguien más, hermanos? El otro día estaba escuchando a un pastor que tiene mucha razón. Él estaba diciendo que a veces como cristianos aminoramos muchísimo a Dios y decimos, no hombre, esa persona, verás qué buena persona es, ya nomás le falta ser salvo. ¿Perdón? Si se mueve al infierno, no tiene nada de bueno, porque estás aminorando la salvación. O sea, ya nomás le falta ser salvo. Ah, no, ya nada más un prendedorcito, Selene, para que se te vea perfecto el suéter. No es un prendedor Dios. ¿Sí me explico? Ajá, o decimos, por ejemplo, decía él que si estamos nosotros viendo la tele y sale un cantante y de pronto se gana un premio y dice, ay, no, pues gracias a Dios. Dijo Dios, él es salvo. Ay, qué padre el hermano fulano de tal. Lo voy a escuchar más porque es salvo. Porque dijo gracias a Dios, o porque dijo, hay alguien allá arriba que seguro me ayudó. Por eso ya es cristiano. O sea, qué poco estamos valorando la salvación que ya vimos. Hace poquito estamos recordando la muerte de Jesucristo y estamos viendo que costó muchísimo. O sea, fue un precio bien alto y nosotros lo hacemos así. Bueno, yo no nunca me ha tocado ver algo comparado o algo original con algo que no sea. Pero sabemos que algo original es muy caro, muy caro. Y tú dices, esa baratija no es original. Eso no puede costar 100 pesos, estás loco, eso cuesta 45 mil, 80 mil pesos, eso no es original. Qué suave que así dijéramos también, no, ¿qué te pasa? Eso no es original. Él no ha sido pagado, comprado como por la sangre de Jesús, no ha sido pagado por un precio tan alto, él no es original. Entonces, hermanos, así como dicen, efectivamente, Dios no está muerto y nunca va a estar muerto porque Él es eterno, pero sí lo matamos en el sentido de que no, de que vivimos un ateísmo cristiano. ¿Sabían que existe esa frase? Si ustedes la ponen en Google, ¿sí sale lo que es? Exacto. Yo creo en Dios, pero vivo como que no existe. Yo creo en Dios, pero mis batallas las lucho yo, porque yo todo lo puedo. Yo estoy empoderada. ¿Dónde salió eso de la sociedad? Yo sí creo en Dios, pero voy a tener que pedir prestado porque no, de plano no me completo. Yo sí creo en Dios, pero ¿cómo le haré? Porque, y así, muchas, muchas, muchas cosas. Yo creo en Dios, pero para mí lo que dice la Biblia, no, no es así. A mí se me hace que ese es el ateísmo cristiano que se está viviendo también en nuestros días. La pregunta es si a nosotros nos ven, a cada uno de nosotros nos ven diferentes o nos ven como esos ateos cristianos que se atrevieron a matar a Dios. Aquí está Colosenses 2:8, no sé si se alcance a leer, si alguien lo alcanza a leer, me lo lee, por favor. Sí, aquí. Dice que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Sutilezas. ¿Qué es algo sutil, hermanos? Poco a poco, despacito, ¿verdad que sí? Así poco a poco, como que no quiere la cosa. Y así se van metiendo todas las creencias que son incorrectas, como dijo Nancy. Así es. Muy bien, entonces dice: aprendamos a identificar estas ideas que muchas veces son sutiles. Yo no sé si se acuerdan hace muchos años que había conciertos así de Marcos Witt, etcétera, y pues esas canciones las metíamos también a los cultos y todo. No estoy diciendo que esté mal, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal. Nada más que sí, a veces era algo así como que, bueno, ya acabamos la alabanza, ahora sí vamos a la adoración. Ah, caray, pues entonces, ¿qué estábamos haciendo? Bueno, ahora sí, ya la música alegre ya se acabó, ahora sí vamos a elevarnos al cielo. ¿Nos vamos a elevar al cielo? ¿Nos vamos a morir? ¿O por qué nos vamos a elevar al cielo? ¿A qué te refieres? ¿A qué hora sí vas a ser espiritual? Porque vas a cantar más tranquilo y vas a levantar las manos, eres más espiritual. Estamos buscando, como decía un pastor ahorita en una predicación que estaba oyendo, estamos buscando experiencias, hermanos. Experiencias. Estamos buscando situaciones, música, esoterismo dentro del cristianismo. No, no, yo voy a dormir con la Biblia a un lado para no tener pesadillas. Pues ni que fuera osmosis, se imaginan qué padre, ah, ya se me pasó toda la Biblia, ya me la sé de memoria. Uf, pero no, no es así. Y se nos olvida que el protagonista de todo es Dios. Dios está acá encima de todo y de todos. Mi misión no es buscar una música que me eleve al cielo y que. No, pues lee la Biblia. Lee la Biblia y sigue lo que Dios quiere. Decía un pastor también en su predicación, decía que a él no le gusta tanto eso, la consejería de los matrimonios. Porque dice, llegan los matrimonios y yo les voy a decir, pues lea la Biblia, llore, ¿no? Pida perdón. Ah, eso era todo. Pues sí, ¿no? Que no son cristianos. Entonces, ¿para qué vienen o cómo? Pues, ¿qué más les voy a decir que hagan? Pues lean la Biblia y oren y hagan lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, todos queremos algo más complicado. Ah, no, no, yo quiero una música. Ay, sí, sentir la piel de gallina. Ay, mira cómo me puso ese canto. Sí, no, pues qué bonito canta, ¿no? Qué padre, estuvo muy bien. Pero mi relación con Dios es lo principal, no esa canción bonita que escuché, no esa frase que dijo alguien. Va por encima de eso, porque mi relación es con Dios, no con las experiencias que pueda vivir. Ahora, hermanos, vamos a algo que se llama sistema pluralista. ¿Quién ha escuchado eso? Bueno, plural ya sabemos que son dos o más cosas, ¿verdad? Singular una, plural. Bueno, ahora sí, ¿qué es el sistema pluralista? Ándale, ahí está. Muchas ideologías. ¿Qué más le suena al sistema pluralista? Dijiste intenta meter muchas filosofías. Sí, ideas, sí. ¿Qué más? Ándale, muy bien. Entonces, el sistema pluralista, no sé si se alcanza a ver esa imagen. Ah, sí. Tenemos, ¿cómo se llama? Religiones asiáticas, musulmanes, cristianos, hebreos, y bueno, no sé qué tantas cosas más, ¿eh? Perdón, no, no, no sé este de abajo. Y dice que podemos convivir sin problema con diferentes ideologías. Posturas, ajá, dice el pluralismo es un estado de cosas ideal y a la cual todos deberíamos contribuir y aspirar a construir en la comunidad en la cual vivimos. O sea, hay que diferenciar aquí claramente. No es lo mismo, o sea, que yo esté diciendo y los cristianos decimos que se debe respetar a todo el mundo, sí. Que si es una persona de otra raza o tiene algún impedimento físico o mental, estoy de acuerdo, se tiene que respetar y si se puede, se le tiene que ayudar. Pero de ahí entonces, ¿dónde viene la diferencia? ¿Por qué crea un conflicto en el cristianismo la pluralidad? Entonces, si estoy diciendo que tenemos que respetar, entonces, ¿por qué me crea un conflicto? Sí, así como dijo Nancy, es un ecumenismo, ¿verdad? Todo el mundo se emociona porque ve a un sacerdote junto a un pastor orando y todos están pidiendo lo mismo. Sí, discúlpame mucho, pero sí hay diferencia. Porque hay mucha gente que dice, y lo han escuchado, estoy segura, no importa la iglesia que vayas, Diosito es el mismo. No, no es el mismo. ¿Por qué no es el mismo? ¿Y el Dios de los musulmanes cómo es? Pues para empezar, lo mataron, ¿no? Bueno, no lo mataron, se murió Mahoma. Pero bueno, ¿cómo lo conciben ellos? A Mahoma. Pero es un Dios bien violento y bien guerrero. Es un Dios intransigente. Es un Dios que nada tiene que ver con el Dios verdadero. Así como ellos tienen una imagen de su Dios, que obvio lo sabemos que no existe, que nada tiene que ver con el Dios verdadero. Nada tiene que ver. Entonces, sí hay diferencias, hermanos. O sea, no se vale de que, ay, sí, todos somos lo mismo, mira qué bonitos. No, 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 porque de ahí empiezan las situaciones. Hay un único Dios verdadero y la palabra de Dios es la única. No, no podemos completar la Biblia con libros, con escritos. Ay, faltan profecías. Ay, sí, llegó un nuevo apóstol. No, hubo 12 apóstoles menos uno y luego ya le agregaron a Pablo y se acabó. Ya no hay más apóstoles, no existen. No los quieran inventar. Que el apóstol fulano de tal nos va a hacer el favor de venir aquí a la iglesia. No, quién sabe quién será él, pero apóstol no es, eso es mentira. ¿Perdón? Ah, el enviado de Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, hermanos, fíjense, dice que nosotros tenemos que tener convicciones reales. Ahora, si el punto aquí es que nosotros sí tenemos el derecho de externar lo que pensamos, pero a nosotros no nos toleran. A nosotros no. O sea, nosotros sí tenemos que tolerar a todos, aunque digan muchas barrabasadas, pero a nosotros no. Oye, ¿ya me escuchaste? Sí. Ah, ok. Ahora déjame te digo, mira, Dios, no, 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 fanático loco, no, 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 a mí no me vengas a decir eso. Ah, o sea, entonces yo sí te escucho que eres un hombre metido en un cuerpo de niña, yo sí te escucho que te quieres casar con un árbol, yo sí te escucho todas tus cosas absurdas, pero tú no puedes escuchar. Porque es una intransigencia en contra de Dios, o sea, va directo en contra de Dios. Entonces, la tolerancia, hermanos, dice, no aplaude todas las ideas y no dice que todas son buenas y válidas. Lo único que hace la tolerancia es que es capaz de escuchar lo que tú me tienes que decir y está hasta ahí. Bueno, no estoy diciendo que tengas la razón, nomás estoy dándote la oportunidad de que lo externes. Hasta ahí estamos de acuerdo, porque sí, pues externa lo que tú piensas, está bien, pero no quiere decir que está bien lo que estás externando, que es diferente. Ahora, dice hermanos que vivimos también en un mundo posmodernista. Aquí dice el posmodernismo que no hay valores absolutos, que no hay verdades absolutas, perdón. ¿Han escuchado eso? No hay verdades absolutas. Ahora todo el mundo está diciendo eso. Todo el mundo está diciendo eso. Todo es relativo. Las palabras significan lo que cada quien desee. Tú dale el valor que tú quieras y eso va a significar. Para ti eso es verdad, estás bien. Para mí no, estoy bien. No, porque entonces si tú eres musulmana y crees en Alá y yo creo en Dios, el único Dios que existe, tú estás bien porque y yo también estoy bien. Una de las dos está equivocada. No estamos de acuerdo las dos, no podemos, las dos cosas no existen, existe una nada más y una de las dos está equivocada, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿quién se sabe Juan 14:6? Por favor, que me lo diga. Otra vez. ¿Te faltó decir algo dentro de ese versículo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Hace la diferencia es ahí? Porque si Jesús dijo, yo soy el camino, verdad y vida, o la verdad y la vida, es como que, pues yo soy verdad, pero también eso es verdad, pero también eso es verdad. No, yo soy toda la verdad, yo soy el único camino y yo soy la única vida que hay. Yo abarco todo, no soy parte de la verdad, yo soy la verdad. Entonces, así como dijo el hermano, y si es cierto, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, eso está en Juan 14:6. Muy bien, entonces hermanos, dice, ni siquiera las palabras tienen un mismo significado en el posmodernismo. Entonces, en el posmodernismo significa que al paso de los años también a ellos va a tener que cambiarles lo que están escribiendo y lo que están diciendo, porque si tus palabras que estás diciendo ahorita son interpretadas de diferente manera, pues entonces en un futuro también van a interpretar diferente lo que tú estás diciendo, también lo van a tener que modificar, y es una de modificaciones de aquí a que se acabe el mundo, y lo único que no se modifica, pues es la Biblia. ¿Sí me explico? O sea, yo ahorita estoy diciendo algo y la hermana lo está interpretando de una manera. Pasa el tiempo y a lo mejor ella ya lo que interpretó ya no está tan de acuerdo y ya lo va a interpretar de otra manera. Y luego después cambian los años y ya lo interpreta de otra manera. Ah, caray, pues entonces fue una de cambiaderas. Entonces no era verdad. Y lo único que no se cambia y ni se puede interpretar a diferente manera, pues es la palabra de Dios. Así es. Ahora, dentro del posmodernismo, hermanos, vemos la revolución sexual. Ahora sí, cuéntenme todo lo que saben acerca de la revolución sexual de nuestros días. ¿Por qué, hermana? Sí, y de hecho desde el huerto del Edén, porque primero Adán dijo, ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada varona, o sea, es similar a mí, es de mi misma especie, es lo que me faltaba, qué maravilloso es Dios, qué maravilloso que lo creó, qué espectacular. Y luego al rato, esa que me diste por mujer, o sea, tú tienes la culpa, ¿para qué me andas dando eso por compañera? Eso que me diste, mira lo que anda haciendo. Desde ahí empezó esa revolución sexual equivocada. ¿Por qué? Por el pecado. Y claro que ahora ya es un descaro tremendo, ¿verdad? Terrible, ya para donde voltees y ¡ay! Está bien, bien difícil. Y como ustedes vieron en el video que les compartí, pues era la biografía, no la biografía, el testimonio de Laura Perry. ¿Sí se acuerdan que ella lo que hizo? ¿Qué hizo con su cuerpo ella? Se lo mutiló. Se quitó todo. ¿Y se convirtió en hombre? No, no se convirtió en hombre. ¿Por qué no? Pero si ya se quitó todo, ¿por qué no se convirtió en hombre? Se quitó el útero y todo, ¿por qué no? Ah, varón y hembra. Sí, fíjense que hay una persona que falleció, era ex esposo de una persona que trabaja ahí en donde yo estoy, y luego tuvo un accidente muy serio y pues su camión se quemó, entonces la persona quedó tan irreconocible que le tuvieron que hacer prueba de ADN. ¿Y qué creen que salió en el ADN? ¿Que era una niña en el cuerpo de un hombre? ¿Qué salió? ¿Que era un árbol? ¿Qué salió? ¿Que era un hombre? El ADN no miente, el ADN ahí está, en cada célula de tu cuerpo hay ADN. ¿Y quién la inventó? Y hay mucha gente que dice, yo no creo en Dios porque yo creo en la ciencia. Pues si Dios es el científico por excelencia, Él lo creó, Él creó la ciencia. Qué absurdos, ¿verdad? Entonces, en el caso de Laura Perry, ella decía, ay no, pues yo creo que ya cuando me quite todo, ahora se me va a sentir a gusto. Y no se sintió a gusto. No se sintió a gusto. Y bueno, como ya sabemos, nosotros en nuestro organismo Dios nos puso cromosomas, que son las estructuras que forman bueno, están formadas por ADN y proteínas y todo eso, y contienen la mayor parte de genética de una persona. Entonces, una mujer puede tener el cromosoma XX y el hombre el XY. Entonces, cuando una pareja se casa, se une el espermatozoide y el óvulo, y si se combinan esos cromosomas, y pues de ahí ya sale un niño o ya sale una niña. No sale otra cosa y nunca va a salir otra cosa, y aunque se paren de cabeza las personas, nunca va a ser otra cosa más que niño o niña, desde que se forma hasta que se muere. Y aún después de muerto, como unas momias de Egipto, si les hacen el ADN o lo que sea, va a salir que era hombre o que era mujer. O sea, no va a cambiar a través del tiempo ni va a pasar otra cosa, nunca por los nuncas, porque Dios así lo dispuso y se acabó. No hay otro. Entonces, hermanos, pues eso tenemos en nuestra genética y eso es parte de lo que Dios hizo. Entonces, bueno, esa revolución sexual pues es totalmente absurda. Ahora, hermanos, vivimos en un mundo que nos ha redefinido la verdad. Y nuestra conciencia, aquí puse conciencia con S y con C, y no es falta de ortografía, con S y con C, porque conciencia con S y con C es diferente, tiene un enfoque más amplio y más filosófico, se refiere a la capacidad de estar despierto, alerta y tener conocimiento de sí mismo y del entorno, e implica una comprensión más profunda de la naturaleza, de la realidad y de la conexión entre todos los seres vivos. Aquí tiene abierta la cabeza, le sacaron el cerebro y le están metiendo mucha basura. Y a nosotros también nos la están metiendo y nosotros bien contentos. Entonces, como dicen Romanos 2, que no tenemos pretexto, que nosotros no tenemos pretexto porque sí conocemos la verdad. Dice, a veces hay personas que dicen, este versículo o texto bíblico significa esto para mí. Para mí significa esto. Ya no importa lo que Dios reveló a través de Moisés o de David o de cada persona que escribió la Biblia. El apóstol Pablo, una vez más, nos ha ayudado y nos ha advertido sobre este respecto a usar nuestra experiencia como medida de la realidad. Observen la tremenda sujeción del apóstol a una verdad inconmovible. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciamos otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Eso está en Gálatas 1:8. ¿Qué significa anatema? ¿Alguien lo alcanza a leer? Desterrado de Dios, en el sentido de condena a ser apartado o separado, contado como se amputa un miembro, cortado, perdón, como se amputa un miembro de una comunidad de creyentes. Maldito, desterrado, apartado. Ah, caray, qué palabras, ¿verdad? Y eso está en Gálatas 1:8. Dice que si alguno nos anuncia otro evangelio, sea anatema. Pero resulta que nosotros, hermanos, hemos permitido que se nos hable de manera normal, de otras cosas, que nos suavicen la verdad, que nos cambien la verdad. Y dentro de la Biblia, no estoy hablando allá afuera, no, pues allá afuera ya se sabe, pero dentro del cristianismo, decimos cosas, hacemos cosas, pensamos cosas, oramos de una manera misteriosa, rara. Yo declaro que vas, yo declaro, y donde, nada más dime en la Biblia dónde dice que yo tengo poder para declarar. No más dime. Vengan todo este viernes a las 7 en Peniel, va a haber culto de sanidad. Ah, o sea, cita, Dios tiene cita y tienes que venir a sanar gente a las 7 el viernes. Ah, ¿sí? Ah, ok, no, pues no sabía que tenía una agenda que tú me llevabas. O sea, ¿de dónde estamos sacando esas cosas, hermanos? Sí, tenemos que respetar otras denominaciones. Ahí en el proyecto Cenicienta, la muchacha que se hace cargo de todo, que la verdad, mis respetos, es una chava que tiene 12 años haciendo eso, es de Asambleas de Dios. Hay una que es de la iglesia metodista, que ella dice que es pastora. Y hay de otras iglesias, de otras denominaciones. Por supuesto que yo no me puedo poner a criticarla porque ella tiene haciendo 12 años un trabajo que yo no he hecho. Tiene 12 años trabajando ahí y yo no. Y yo no estoy diciendo que se va a ir al infierno ni nada de eso. Yo estoy diciendo que simplemente hay cosas de la Biblia que están un poquito mal interpretadas. Aunque sea salva la persona. Mande, perdón. Es que nos gustan mucho los versículos que hablan de te bendeciré, te ayudaré, no estarás solo, yo pelearé por ti, que no sé qué. Ah, sí, y no te gustan el de humíllate, el de pasa horas orando, el de ahí encerrado en tu cuarto. No, es que quiero que me vean. En una predicación que yo escuché, ya ven ese pasaje donde dice, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto y esto, nunca te conocí. ¿Pero por qué? Entonces decía el hermano, ah, sí, ¿y por qué no dicen, Señor, yo me humillé delante de ti, yo oraba, duraba horas orando y ayunando y bendiciendo a otros y fui transformado y fui lleno de ti, hice tu voluntad toda la vida? ¿Por qué no dices eso? Ah, porque nomás te gusta lo que se ve, lo externo, lo que causa sensación. Ah, entonces tuviste experiencias, que es diferente, eso es muy distinto, por eso no te conocí. O sea, porque siempre es cierto, siempre queremos, ah, no, pues si yo soy hija del rey, yo quiero un carro del año, ay, ¿por qué no? Si yo soy hija del rey, quiero un horario de 9 a 3 y ganar bastante por semana y no hacer casi nada, que siempre esté sana, que nunca me pase nada. Ah, sí, porque soy hija del rey. pues compórtate como hija del rey. O sea, entonces los hermanos que ahorita están siendo perseguidos, los que están en la cárcel, los pastores que están persiguiendo, los niños a los que no dejan entrar a la escuela, ¿no son hijos del rey? Ah, entonces, ¿esos de quién son hijos? Son hijos del rey. Ahora, ¿y hay enfermedad dentro de un hijo de Dios? Claro que hay enfermedad. Y claro que hay sufrimiento. Y claro que hay desempleo a veces. Pero dice la Biblia en Romanos, y ya lo hemos visto, que todo eso, Dios, todo lo horrible y espantoso que tú puedas vivir, porque si es horrible y espantoso, no podemos estar saltando en un pie por lo que nos pasa. Si es horrible y espantoso, Dios tiene la capacidad de transformarlo en algo bueno. Dios tiene la capacidad de transformarlo en algo bueno. Y por otra parte, hermanos, también nuestra devoción a Dios ha cambiado. O sea, las ofrendas, pues hay lo que caiga y pues ahí sí las van a hacer bien. Híjole, y si no, no, déjame nada más doy poquito. ¿A ti qué? Dios te las está pidiendo, Dios te va a pedir a ti, deja que le pida cuentas a los tesoreros, te está pidiendo cuentas también a ti, no te hagas. Y aparte, no le estás haciendo ningún favor a Dios. El ofrendar es un acto de adoración, no es lo que te sobró ni es una contribución. Yo me acuerdo de un maestro de escuela dominical que tuve hace muchos años, que él nos comentaba de una persona que hasta agarraba los billetes más nuevecitos y los alisaba y todos los metía en un sobrecito como diciendo, los mejores. Ahora, si no quieres, no lo hagas. No es que yo esté peleando el dinero. No estamos peleando el dinero, o sea, quédatelo. Y no lo hacemos, no lo podemos hacer esperando. Ay, voy a dar esto para que Dios me dé, para que se me multiplique. No, pues entonces mejor no hagas nada. No hagas nada, quédatelo, no hay problema. Porque si no has entendido que eso es lo más insignificante que le puedes dar, pues imagínate el corazón. Así es que no me vengas con pretextos. Si quieres darlo, que sea un acto de adoración, si no, olvídalo. Y así como eso, hermanos, hemos cambiado todo. Decía un hermano en una predicación que, ¿se acuerdan en los pasajes donde Jesús estaba muy enojado porque llegó al templo y había un mercado ahí, un tianguis judío? ¿Los imaginan? Puro judío, el regateo a todo lo que da. Y se enojó y lo sacó a todos a chicotazos. Hasta se me antoja haber visto esa escena. Y lo sacó a todos a chicotazo limpio. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál era el problema? El problema es que yo te quería vender mis cabritos, mis ovejas, y no aceptaba ninguno, pues para que fuera todo un negocio. Pero además, otras personas en otras partes de la Biblia que decía ahí, pues este está malito, este está quebrado, todo piernicolgado y todo flaquito, todo debilucho, pues dáselo a Dios para el holocausto. ¿Cómo traducimos esa ofrenda miserable a nuestros días? Ay, pues hay lo que salga, como salga y ya. O llego bien tarde, ahí nomás con que alcance a ver en la oración ya con esa, ¿mi qué? Pues esa actitud que todos hemos tenido alguna vez, o eso de venir a fuerza, pero digo, de perdida venimos, ¿no? O sea, si tiene, no tiene ganas de venir, de todas formas, venga. Esa actitud, hermanos, también tiene que ver. Imagínense, siempre que tengamos esa actitud, vamos a imaginarnos aquí un corderito dañado. Todo flaquito, todo enfermo. Esa ovejita que nadie paga un centavo por él y que esa es la que le queremos dar a Dios. Así nos vemos. Así de miserables. Entonces, hermanos, pues como dice Romanos, dice que tenemos que renovarnos, transformarnos, pero conforme a la verdad, conforme a Dios, a lo que Él está diciendo, no a lo que yo pienso, no a mis expectativas, ni nada. Y vamos a aprendernos un versículo que está súper chiquito, Salmo 119, 105, ¿quién ya se lo sabe? Lámpara es a mis pies tu palabra. Muy bien. Entonces todo, hermanos, lo tenemos que ver a la luz de la Biblia. Todo lo tenemos que ver a la luz de la Biblia. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué, hermanos? Ah, voy a ver si eso que me dijeron, tienen razón o no, déjame ver qué dice la Biblia. Ah, no, aquí dice que no. Déjame ver qué dijo el pastor, a ver qué dijo ahí. A ver, espérame, pastor. Ah, sí, tiene razón, pastor, sí, sí, dice la Biblia eso. Sí, está bien. Y si no, oye, pastor, se me hace que te equivocaste porque aquí no dice eso. Ah, tienes razón, sí es cierto, no dice eso, me equivoqué. Había una hermana que ya falleció, la hermana Soledad, era una ancianita. Híjole, se sabía, yo creo que la Biblia entera. se sentaba ahí y luego corrigió una vez a Ever en la predicación, me corrigió otra vez a mí cuando estaba en la clase, dijo, no dice eso, dice esto. Ah, sí, tienes razón, perdón. ¿Sí se acuerdan? Sí, mis respetos para esa hermana. Y ella se convirtió cuando tenía 60 años, ni siquiera era cristiana desde niña y sabía demasiadas cosas. ¿Por qué? Pues porque tenía un compromiso muy bueno con Dios. Entonces, hermanos, ya para terminar, ¿qué reforma estamos esperando para cambiar nuestro cristianismo simple y sencillo y barato? ¿Qué reforma estamos esperando? Yo creo que la reforma empieza en cada uno, ¿no? Ahorita, comprometernos con Dios. Fíjense, déjenme les cuento rápidamente, ya se me acabó el tiempo, no sé, perdone si me paso tantito. Hay una misionera que se llama Erika, está en África. No sé si está en Mozambique, la verdad no me acuerdo en dónde, pero está bien interesante su testimonio. Ella era inconversota, pero así, ojalá me vaya al infierno, o sea, así, rocker, así. Y un día así fumando le dijo a un cristiano que estaba ahí, no sé si era hombre o mujer, a ver pues, predícame de tu Dios. Pero ella fumando y así con ganas de, ay, ¿qué me va a andar convirtiendo a mí? Y le predicaron y se le quedó aquí. Y iba rumbo a su casa y le dijo, si de verdad existes, háblame. Yo quiero escuchar tu voz, a ver si es cierto que existes. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Escuchó la voz de Dios. Y dijo, hasta aquí. Entonces ella se convirtió, gracias a Dios. Y Dios la empezó a usar de una manera tan poderosa que cuando se fue a África le dijo, mándame a donde tú quieras. A donde tú quieras yo voy. Y la mandó a África. En la aldea donde estaba, había una mujer que no podía tener hijos. Entonces ella pues fue con el brujo del pueblo, no hubo ningún resultado. Entonces fue con la que acababa de llegar, con la misionera, a ver esta que puede hacer por mí. Ella oró y esa mujer tuvo un bebé. Y ese bebé creció y no sé qué, pasó el tiempo y se enfermó. Fue con el brujo del pueblo y el brujo del pueblo y se murió. El niño se murió, literal. Muerto completamente. Y así muerto se lo llevó a la misionera y le dijo, ora por mi hijo. No, es que no sé qué le decía a la misionera, yo ya voy de salida, ella ya se iba a ir a vivir a otro país porque va avanzando así como lo hace Lolita. Es que ora por él. Pues oró por él y revivió. ¿Y qué creen? Toda la aldea se convirtió. Toda la aldea se convirtió. ¿Y qué diferencia hay entre Erika, esa misionera, y nosotros? Pues que ella sí se toma en serio el cristianismo, ¿verdad? No sé cuántas horas pasará Erika orando, pero yo creo que 5 minutos como lo hacemos nosotros, no. ¿Y saben qué nos falta, hermanos? A hacernos una dieta de la tele, o sea, quitarnos la tele, o lo que te guste hacer, a lo mejor tú no ves tele, a lo mejor te gusta otra cosa. Y no estoy diciendo que sea pecado y que nunca lo vayas a volver a hacer. Te estoy diciendo que seas capaz de decir esta semana, en vez de ver este programa que me fascina, en vez de escuchar esto, en vez de hacer esto, en vez de, voy a apartar esta media hora, 40 minutos, 2 horas, 3, 5 horas, yo no sé cuánto pases haciendo eso, mejor voy a orar. Entonces, hermanos, pues eso es lo que el hermano Núñez escribió aquí en su libro. No sé, ¿algún otro comentario, pregunta, hermanos? Y es que tenemos que darle el lugar a Dios, hermanos. Tenemos que darle el lugar a Dios. O sea, ponen a Dios como un diosito que está llorando. Ay, ábrele la puerta, por favor, se va a mojar, está lloviendo. ¿Qué te pasa? Ese no es Dios. Dios no te va a estar rogando para que entre a tu corazón. ¿Qué te pasa? O sea, ¿por qué estamos tercos a decirle a la gente que Diosito le está rogando para que entre a su vida y a su corazón y que si no está lloriqueando? ¿Qué es eso? Ese no es Dios. Ya tenemos que dejar los rudimentos y las tonterías y ponernos a estudiar bien la Biblia para dejar de decir tantas mentiras como decimos. Igual cuando decimos, vamos a hacer una oración de invocación. Ah, caray, pues que no estaba Dios en todas partes, entonces lo tengo que invocar para que venga. ¿De dónde saco esas cosas? ¿De dónde las saco? Pues de que no leo la Biblia. De ahí las estoy sacando y no oro. Sí, hermano, muchas gracias. No, pues es que lo que quieres decir en pocas palabras es que tenemos que vivir un cristianismo práctico. La iglesia debe ser sanadora también. Ok. Bueno, hermanos, pues miren, ya para terminar, pónganse de pie, vamos a orar porque el avivamiento debe de empezar y esa renovación y esa reforma debe de ser individual. Individual. Entonces, pues ya no podemos esperar más tiempo, hermanos, ya tenemos que empezar. ¿Quién quiere hacer una oración por esto, hermanos? Tú, Pepe. Vamos a orar. ¿Quieres el micrófono?
Gracias te damos, Señor, por estas palabras, Señor, que Es una gran bendición para nosotros, para nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra, Padre, a servirte de todo corazón, Señor. Que no se nos olvide lo que aquí nos dan de alimento, tu palabra, Señor, sino que lo pongamos por obra, Señor, y sigamos adelante, Señor, que no nos cansemos, que no nos desviemos de tu camino, Señor. Danos las fuerzas para hacer tu voluntad y no la nuestra, Padre Santo. Bendice aquí a cada hermano, cada corazón que está aquí presente, Señor, que tenemos un compromiso contigo y no con el hombre, Señor. Ayúdanos a ser fuertes y valientes, Señor, aquí donde tú nos tienes, Padre Santo. Danos las fuerzas, la sabiduría, el entendimiento para hacer todo bien delante de ti, Señor. Danos mucho amor para unos con otros, Padre, y entender tu palabra, entender lo que tú quieras para nosotros, Señor. Guíanos a tu verdad, a tu camino, Señor, y nos ponemos en tus manos, Señor, que en el momento de la prueba, de la tentación, que digamos no, Señor, y nos acordemos que tú eres más grande que todo eso, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia que tienes para con nosotros, Señor. Y que ya no estemos dormidos, Señor, que estemos ya atentos a tu palabra, a tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.